Hablamos del curso Geoestrategia y Comercio en China con la directora del equipo docente, la profesora Elisa Gabari Starkey de la Facultad de Educación de la UNED. Y la primera cuestión, Elisa, es ver cuál es el origen de este curso, porque además va ligado a una serie de investigaciones que viene desarrollando desde hace un tiempo.
Sí, buenos días. Pues este curso nace de una necesidad sentida desde el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada, en un momento en el que revisamos los materiales a disposición de los alumnos, y en ese momento, bueno, me tocó a mí realizar la parte de la investigación de cómo había evolucionado la disciplina en el marco internacional. Entonces, me resultó muy interesante ver cómo habíamos pasado de una Europa en la que aspiraba a imponer un modelo universal, nosotros sabemos que los derechos humanos se habían considerado como una cosa global, esa idea de globalidad, en ese momento, digamos que era Europa la que predominaba en todos los aspectos culturales, económicos, sociales. Todos conocemos la importancia que tuvo Francia sobre Estados Unidos. De hecho, conocemos la Estatua de la Libertad como un regalo, como un modelo político que se exportaba al exterior. Pero las situaciones van cambiando. Ya en el Tratado de París, 1918, la hegemonía francesa, francófona, ya no es igual, porque este tratado se firma por primera vez en inglés. Estamos ya cambiando a un modelo en el que Estados Unidos, el Reino Unido, ya empiezan a tener ya una preponderancia. Desde luego el inglés va a pasar el lenguaje universal, lo sabemos perfectamente porque la ciencia se maneja así hasta la actualidad, y eso ya no va a cambiar. Y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando ya vemos perfectamente cómo esas aspiraciones de la Ilustración, esas ideas de lo que es la clase social, la justicia social, van a apostar por dos modelos, claramente. Y estos modelos van a aspirar, cada uno de ellos, a la universalidad. Por un lado está el modelo soviético y por un lado está el modelo americano. ¿Qué vamos a ver en estos dos modelos? Que en realidad son enemigos acérrimos. Es decir, estos temas comunes heredados de la Ilustración van a tener dos interpretaciones completamente distintas. ¿Por qué apuesta Estados Unidos? Estados Unidos apuesta por el modelo de competencias, que ahora mismo es del que no salimos en educación, pero es, vamos a ver cada persona qué lugar debe ocupar en la sociedad en relación a sus méritos, funciones, competencias, que es lo que se llama el funcionalismo estructural. Pero por otro lado, el modelo soviético va a apostar también para intentar colocar a individuos dentro de su sociedad, pero desde la lucha de clases. Son modelos ideológicamente contradictorios y cada uno de ellos va a buscar aliados por todo el mundo. Por supuesto, la crisis de los 70 supone un cambio muy importante, porque la crisis económica supone también modificar la concepción de los estados que había, y eso llevó a una especie de decir, no, tenemos que ir superando este modelo. Y ahí es cuando van a aparecer nuevos países. Japón aparece como una nueva potencia. Rusia finalmente se va a desmoronar con la caída del muro de Berlín y va a aparecer ya China y todo lo que son los modelos emergentes. Ya no hablamos de bipolaridad, hablamos de multipolaridad.
Pues me va a permitir solamente un inciso, porque esto que nos ha estado comentando lo tenemos reflejado precisamente en ese capítulo del libro La educación comparada en tiempos de globalización que ha investigado para esta publicación Elisa Gabari. Y ahora llegamos a ese momento en el que estamos avanzando, en donde ha cambiado esa idea de bipolaridad, en donde hay nuevos protagonismos y también características diferentes, como nos estaba apuntando.
Sí, bueno, ya la bipolaridad del G2 actual, dos países que, aunque estamos en un momento multipolar, es decir, que ya vemos que hay distintas potencias, o podemos hablar mercados emergentes, porque lo que es el Estado como una construcción artificial que ha regido las políticas está cada vez más difuso debido a la preponderancia de la economía en todas las políticas, sí que está claro que Estados Unidos y China son una nueva bipolaridad, pero con características muy distintas a las que se tenían en los años 50 en plena Guerra Fría. ¿Por qué? porque Estados Unidos y China son socios. ¿En qué sentido? China produce, Estados Unidos le compra los productos, pero al mismo tiempo China es el banquero de Estados Unidos. Es decir, que ellos no quieren entrar en una dinámica de imponer su modelo sobre el otro, sino que han entendido perfectamente que tienen que ser socios. Y esto se ve muy claro en lo que es en el mar de China. Ellos dicen, bueno, aquí tenemos a las dos potencias y hay sitio para los dos. No quieren entrar en una guerra directa. No hay ese tipo de confrontación que sabemos que hubo en la Guerra Fría, que hubo esa crisis de los misiles, etcétera. Y además se ve muy bien en cuanto entramos en el tema de la cultura. ¿Por qué? Porque el flujo de estudiantes entre China y Estados Unidos es enorme. ¿Y esto qué supone? Esto supone para Estados Unidos una contrapartida. Si en el MIT de Massachusetts se está produciendo en tecnología X producto, los chinos lo van a producir en su propio MIT inmediatamente. Y lo vemos también muy bien en lo que es, digamos, la pata coja del modelo chino, que es el tema de por qué China puede convertirse en una potencia económica, pero no puede convertirse o tiene problemas en lo que es convertirse en un modelo cultural. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho con todo lo que digamos es la propaganda de que realmente, como hemos dicho al principio, la aspiración a los derechos universales es una creación europea muy lejos del modelo opuesto, que digamos que China es el modelo cultural opuesto al nuestro, es la alteridad, es lo que es diferente realmente a nuestro modelo eurocéntrico o posteriormente americano que ha tenido tanta relación, ¿no? Cuando vemos que en el septiembre, octubre del 2013, un magnate de la inmobiliaria china, el hombre más rico, está construyendo un Hollywood, contratando a Nicolas Cage, a Catherine Zeta-Jones, a Ewan McGregor, a todos los artistas americanos que ahora mismo están triunfando, son las grandes estrellas, y los está trayendo a China para producir películas que puedan tener una aspiración universal, y no ya tan creando un cine chino con su propia idiosincrasia, nos damos cuenta cómo las relaciones entre Estados Unidos y China culturalmente son más importantes del que en un principio superficialmente puede parecer.
Bueno, la verdad es que estábamos hablando de Estados Unidos y China, pero en el contexto intercultural en el que nos movemos y en esta sociedad global e intercomunicada, pues son cuestiones que afectan a todo el mundo, a todos los países. De ahí la relevancia de esta propuesta formativa, geoestrategia y comercio en China. Elisa Gavaria Starkey nos estaba comentando pues esa transformación que se está produciendo en la que China está aspirando no solamente a ser una potencia en el plano, digamos, económico, en el plano comercial, sino también en el plano cultural. Podríamos titular esta propuesta como China, como potencia en un mundo interpolar. Y me gustaría que concluyésemos un poco esta primera presentación e introducción al curso con esas nuevas características que presenta esta nueva bipolaridad.
Bueno, pues muy bien. Como hemos dicho ya antes, lo que supone es que estos dos países no son enemigos acérrimos. Sus sistemas políticos, económicos, no tienen la intención de extinguir al otro. Es decir, no quieren sobreponerse al otro. Quieren cooperar. Y de hecho, ellos hablan de unas nuevas relaciones basadas en tres puntos. Primero, la ausencia de conflicto. Después, respeto mutuo. Y tercero, cooperación mutuamente beneficiosa. Bueno, esto es en el 2013. No sabemos si dentro de 20 años estos principios de buenas intenciones se van a mantener, pero está claro que ellos quieren mantener el diálogo. De hecho, lo que sí tienen como un principio fundamental es que se salvaguarde la soberanía nacional y la integridad territorial. Es decir, que nadie intente decidir sobre cómo tiene que organizarse el otro país. Eso está clarísimo. Y
¿cómo nos afecta al resto del mundo?
¿Cómo nos afecta al resto del mundo? Es que China es un misterio. Ahora mismo no sabemos cómo va a ser esta evolución. Como estaba diciendo antes, China es un país de proporciones gigantes en donde los cambios en los últimos 30 años han sido radicales. En tres planos fundamentales. Por un lado, de la planificación, un sistema controlado desde el Estado, a un nuevo mercado. cambios en un país tan grande, de proporciones de 1.300 millones oficiales, como dicen ellos, hasta 1.500, 1.600 oficiosos, con estos hijos que no sabemos de las familias, declarados o no declarados, que han cambiado una sociedad rural a una sociedad urbana. Por otro lado, de una economía cerrada a una economía abierta. Pero todo esto de golpe en un país es lo que no hay, es un caso único. Por ejemplo, el embajador Bergolat esto lo compara como decir que esto es un proceso histórico que acaece pues una media docena de veces en un milenio. Y lo compara con lo que es el Renacimiento Europeo, la Revolución Industrial o la emergencia de Estados Unidos. Y que este cambio de China realmente supone alterar el orden geoeconómico y geoestratégico global de la historia universal.
Bueno, una razón de peso fundamental para apuntarse a este curso Geoestrategia y Comercio en China y aprovechar todo el programa de estudio que nos proponen, un título propio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchas gracias, Elisa, y hasta otro encuentro.
Muchas gracias.
Elisa Gabari Starkey es profesora de la Facultad de Educación de la UNED, la directora de este curso de experto universitario, un curso de posgrado en el marco de los títulos de la UNED, del programa de formación permanente Geoestrategia y Comercio en China, una introducción a las claves históricas, políticas y sociales de la China contemporánea.